Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Sacar un 14 no es nada fácil y dos 10 en los dos cursos de bachillerato, menos aún. Pero eso es ni más ni menos lo que ha hecho Jaime Redondo Yuste, alumno de un instituto público de la localidad madrileña de Leganés, que tiene 17 años y que ya ha publicado una novela. Roza la perfección por arriba, da hasta un poquito de miedo. Pero se decanta por las ciencias, quiere estudiar un doble grado de física y matemáticas. Es la cara visible de la última PAU, el héroe. Desde luego, empieza la universidad con el pie derecho. Mucha suerte, Jaime. Y un consejo que no me has pedido. Aplica tus conocimientos a la vida profesional que tienes ya ahí, a la vuelta de la esquina. No siempre el conocimiento conduce al éxito.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Tener una discapacidad no debe ser un impedimento para acceder a una formación adecuada o incluso a un puesto de trabajo. Diferentes asociaciones de personas con capacidades especiales luchan cada día para dar a esta gente, a estas personas, una oportunidad. Inma Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues desde la Asociación de Down Madrid fomentan esta formación y le ofrecen talleres culturales muy interesantes como el programa de radio Gente Extraordinaria.
Bueno, pues con nosotros aquí en el estudio de la Fundación COPE tenemos a dos personas muy importantes en este ámbito, que es Iria González, responsable de prensa de la Asociación Síndrome de Down de Madrid, y Nuria García Royán, que es ayudante de producción del programa. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Qué tal, Iria? Gracias a vosotras. Hola, Nuria.
Hola, Maika. ¿Qué tal?
Vamos a ver, ¿quién de las dos? Yo creo que Nuria. ¿En qué consiste Gente Extraordinaria? Cuéntame.
Gente Extraordinaria es un programa de gestión a radio, del cual pues vamos los lunes y los jueves.
Bueno, se trata de un programa de radio, como ha dicho mi compañera Nuria, que se emite en Gestiona Radio todos los sábados de 2 a 3. Y bueno, quizá la peculiaridad de nuestro programa es que contamos con un equipo extraordinario formado por personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual que provienen de la Fundación Síndrome de Down de Madrid.
¿Y cuál es la clave del éxito de vuestro programa, Nuria?
Pues por los invitados que vienen, que son muy importantes, y las redes sociales en las que trabajamos. Y aparte también la locución.
¿Más cosas, Silvia?
Bueno, el equipo extraordinario, yo siempre lo destaco, con el que contamos para realizar este programa. Y efectivamente, lo que dice mi compañera Nuria, quizá los contenidos que presentamos, al ser de interés general, porque esa es un poco la particularidad de nuestro programa, ¿no? Hecho por personas con capacidades diferentes, pero para todo el público, ¿no? Para cualquier familia que pueda escucharlo, va a estar interesado en los contenidos que le presentamos.
Lo que está claro es que, bueno, pues tenéis una facilidad extraordinaria para conseguir entrevistar a gente muy especial. Yo conozco un poco el programa y la verdad es que ya quisiera yo entrevistar a la mitad de los que entrevistáis vosotros. ¿A quién te gustaría entrevistar ahora, Nuria?
Yo, a muchos, y sobre todo gente del cine, de la música y de la televisión.
¿Como quién? Dime uno del cine.
Del cine, Harrison Ford.
¿De la música?
De la música.
A ver, ¿qué se te ocurra? O de la tele, lo primero que se te ocurra. O de la radio, dime uno de la radio.
Algún periodista, por ejemplo, Javi Nieves.
Vale, yo también, es muy majo. Yo cuando me vaya a entrevistar voy contigo.
O si no, Carlos Herrera.
Vale, fantástico, estupendo, me apunto a todas.
¿Y qué le preguntaría a Carlos, por ejemplo, Nuria?
Yo le preguntaría a Carlos que si le gusta trabajar en la radio y por qué.
Y luego también habéis recibido muchos premios, como el premio CERMI.es 2014 en la categoría de medios de comunicación e imagen social, el premio de la Fundación Rasta en la categoría de medios de comunicación, o el que habéis recibido recientemente, el de supercuidadores de la UNIR, la Universidad de La Rioja. ¿Cuál es el más especial para vosotros?
Bueno, todos, ¿no? Veníamos hablando y recordando esos premios, ¿verdad, Nuria?
Sí.
Y todos son especiales para nosotros, pero quizá podemos destacar uno que nos entregaron por sorpresa, ¿no, Nuria?
Hombre, claro, lo fueron a recoger Federico Cuenca Romero, que es el director del programa, con Dani Sánchez, que es uno de los bloggers de Gestiona Radio.
Ese ha sido el más reciente, el de la Universidad Internacional de La Rioja. Pero yo me refería también al premio CERMI, que quizá para nosotros la institución que nos la otorga es especialmente relevante y que nos entregaron cuando hicimos el primer programa en directo y con público en los teatros del canal. Y fue por sorpresa, sabíamos que nos lo habían concedido, pero no sabíamos en qué momento se iba a hacer entrega del galardón.
Además de esto, de gente extraordinaria, ¿qué otros tipos de actividades hacéis en Daumarit, Iria?
Bueno, quizá lo más reseñable de nuestra entidad es que nosotros acompañamos a la persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? A él y a su familia. Nosotros recibimos en la fundación a padres, incluso antes del nacimiento de su hijo, ¿no? Cuando ya cuentan con un diagnóstico prenatal, ya empezamos la orientación y la información, ¿no? Y el asesoramiento que tan fundamental, ¿no?, es en ese momento de su vida. Y luego, a partir de ahí, como digo, recorremos juntos de la mano de la familia y de esa persona, porque para nosotros el centro de nuestro trabajo es la persona con discapacidad, pues toda su vida, ofreciéndoles pues desde un centro de atención temprana donde trabajamos la estimulación temprana, colegios y centros educativos, tanto inclusivos como los propios de educación especial que gestionamos desde Down Madrid, y a lo largo de toda su etapa adulta también les acompañamos pues en el periodo de inserción laboral, con un centro ocupacional y demás servicios que tenemos, pues ya digo, para acompañarles desde el principio hasta el final.
Y Iria, ¿crees que la integración de estas personas con capacidades especiales es total a día de hoy en España?
Bueno, nosotros somos conscientes de que el camino que se ha recorrido es muy largo, que se han derribado muchas barreras en los últimos años, pero que queda todavía un trayecto por recorrer, y seguimos igual de ilusionados que estaban aquellas familias que hace más de 26 años se unieron, ¿no?, y quisieron crear una asociación como punto de encuentro. Quizás siempre decimos que el peor miedo al que nos enfrentamos es el miedo a lo desconocido, en general los seres humanos, y desde Madrid trabajamos por visibilizar y sensibilizar de que todos somos diferentes y repetibles, y que solo necesitamos una oportunidad para demostrarlo, y las personas con síndrome de Down necesitan esa oportunidad.
En Gente Extraordinaria, Iria, tenéis algunos de los miembros del equipo que han llegado a un nivel universitario. ¿Cuáles y hasta dónde? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de actividades, de convenios hay con universidades?
Bueno, nosotros tenemos dos programas adaptados en la Universidad de Comillas, en donde los chicos se forman en dos perfiles profesionales diferentes, uno dedicado a entornos educativos y otro a entornos tecnológicos, y en paralelo también tenemos una formación en nuestro centro Tres Olivos dedicada a los itinerarios formativos, porque hasta ahora siempre habíamos trabajado mucho el perfil de auxiliar administrativo, que nuestros usuarios desempeñan extraordinariamente, pero creemos que pueden dar más de sí y acceder a otro tipo de perfiles profesionales,
seguro,
¿no?
Que sí.
Entonces ahí donde estamos trabajando, pues trabajando un poquito su vocación y sus capacidades en paralelo.
Y respecto al mercado laboral, ¿cómo es la integración?
Bueno, pues quizás la integración laboral es el punto donde la persona se encuentra mayormente incluida, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Cuando todos alcanzamos un trabajo es cuando realmente nos sentimos incluidos en la sociedad. Y nosotros ahora estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar salida al mercado laboral a las personas que están formándose con nosotros. En la actualidad contamos con alrededor de 214 usuarios con trabajadores con discapacidad intelectual integrados en entornos ordinarios, que para nosotros también es fundamental, ¿no? Y para ello, bueno, pues quisiera aprovechar estos micrófonos, ¿no?, para animar a los empresarios a que se den el paso de contratar a estas personas, porque no van a estar solos en este camino. La Fundación les va a apoyar a través de la metodología que nosotros utilizamos, que es el empleo con apoyo, donde una preparadora laboral les acompaña, o un preparador laboral les acompaña a lo largo de todo la incorporación, y va retirando apoyos en función de que el trabajador va ganando autonomía. Y bueno, y siempre va a estar allí para aprender o reforzar funciones, y siempre van a tener un apoyo los empresarios. Así que yo animo a que, igual que Nuria trabaja en la Fundación desde hace más de 25 años, todos den el paso de incorporar a alguien a sus plantillas.
Y magníficamente, doy fe, me ha cogido el teléfono muchísimas veces, Nuria, cuando he llamado por teléfono. Así que lo hacen, y mucho mejor que otros. Iria González, Nuria García Royán, gracias por estar con nosotros en Campus COPE, y bueno, que la cosa funcione muy bien. Y que sigáis adelante, porque programas como Gente Extraordinaria abren muchos campos y yo creo que son muy importantes. Gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Y universidad no tienen por qué estar reñidas. De hecho, tan importante es centrar la cabeza en los estudios como saber liberarla llegado el momento. Pero, ¿y si hiciéramos del ocio una opción más para estudiar? ¿Y si con nuestro trabajo lográsemos no solo entretenernos nosotros mismos, sino también entretener a otros? ¿Y si además lo hacemos con mentes brillantes que están en nuestro país? ¿Para qué ir a otros cuando lo tenemos tan cerca? Friquesoria, cuéntanos.
Muy buenas, Maika. Pues eso mismo ha pensado la gente que trabaja en PlayStation. Ya con los premios PlayStation dieron reconocimiento y medios a los mejores proyectos españoles hechos por gente de aquí, por gente española, y además pequeños, empresas pequeñitas. Pero es que habrán ido más lejos con PlayStation Talents. La iniciativa es enorme y tiene mucho, muy interesante. Pero para eso es mejor hablar con alguien experto en el tema, que ya sabéis que en Campus Cope nos gusta hablar con los mejores.
Pues sí, por eso Roberto Yerste, que es el mejor, porque es el responsable de desarrollo local de PlayStation España, está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Y además te agradecemos especialmente tu presencia porque estás recién llegado desde Los Ángeles por el E3, que si no tengo mal entendido es la mayor feria del mundo del sector de los videojuegos.
Es correcto, es la mayor feria del mercado de videojuegos a nivel mundial y aparte estamos de enhorabuena. Es la primera vez que dentro de todo el programa de desarrollo de contenidos que llevamos haciendo desde PlayStation España durante los últimos 8 años, es la primera vez que vamos al E3, a Los Ángeles, y presentamos durante una semana todos los contenidos que estamos haciendo aquí a nivel local y que vamos a desarrollar para que estén disponibles a nivel mundial.
Pues lo primero es que no podemos empezar sin preguntarte antes qué es esto de PS Talents, concepto y áreas que lo conforman. Cuéntanos.
Perfecto, pues mira, os voy a intentar resumir un poco. Más o menos PlayStation Talents es una iniciativa que sacamos al mercado más o menos hace unos 8 meses, sobre todo por un motivo. Nosotros llevamos desarrollando 8 años videojuegos en España, llevamos ya hace 8 meses, llevábamos 24 juegos hechos con estudios españoles y publicados desde España a nivel mundial, y bueno, nos dimos cuenta de que en ese momento teníamos unos premios, como comentabais antes, unos premios que tenían una gran notoriedad dentro del mercado indie, que se llamaban los premios PlayStation. Ahora ya vamos por la tercera edición. Teníamos también lanzado un programa en universidades que se llamaba PlayStation First, que básicamente era un programa de formación a jóvenes talentos universitarios para adentrarles dentro del mercado de videojuegos, en este caso en PlayStation. Y bueno, junto con eso, los 24 juegos, estos dos programas, nos vimos en la necesidad de crear una marca paraguas que englobara estas tres áreas y otras nuevas que íbamos a crear, que os voy a comentar ahora y que son la gran novedad, ¿no? Uh-huh. Lo que queríamos hacer era un programa 360 grados que fuera desde los coles hasta estudios consolidados para que, intentar, entre comillas, evangelizar uh-huh. desde los colegios hasta los estudios para poder enamorarles del mercado de videojuegos sí. y dentro del mercado de videojuegos en PlayStation.
Buena idea, desde luego, sí.
Muchas gracias. Uh-huh. Por eso el programa compone 5 grandes áreas. El primero se llama Futuros Talentos, que es el programa que tenemos en colegios. Ahí, como podéis entender, nuestro objetivo no es comercial, es únicamente buscar el talento entre los colegios, entre los más peques, enamorarles dentro del mercado de videojuegos, que ya lo están por sí mismos, pero bueno, que trabajen en ideas de videojuegos, que nos digan uh-huh. qué es lo que quieren jugar ellos y sus amigos, y bueno, algún día seguramente podamos ver esas ideas plasmadas en una consola de última generación, como puede ser PlayStation 4. Ese es el primer área, Futuros Talentos. El segundo área es PlayStation First, que ya os comentaba, es el programa que tenemos en universidad. Os lo voy comentando sí. cronológicamente para ajá. que veáis cuál es el sentido desde colegios hasta estudios consolidados.
Nos interesa especialmente el de las universidades.
Ahí está, es Campus Cope, apoyamos la universidad incondicionalmente y este es el que nos gustaría eso para estudiantes de universidad. ¿Qué es lo que podemos encontrar?
Pues mira, tenemos el programa, es el segundo, el que os estaba comentando, es PlayStation First, el cual tenemos cerrado acuerdos con diferentes universidades a nivel nacional, no solamente en Madrid, estamos en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, por poneros algunos ejemplos, tenemos UTAD, ESNE, tenemos a la Politécnica de Madrid, tenemos a DigiPen en el norte, uh-huh. en Bilbao, y bueno, básicamente lo que hacemos ahí es buscar el talento entre los universitarios, dotarles de las herramientas de desarrollo de PlayStation, que en este caso el nombre técnico son los SDKs, y aparte nuestro tiempo, formación, traer gente que tiene nombre a nivel europeo para darles masterclass y formarles dentro del mercado de videojuegos y que tengan una visión de consumo que solamente una empresa como Sony y nosotros podemos darles, ¿no? No sí. tienen ese acceso a esa información de qué productos se consumen, qué sí. targets consumen esos productos, precios de compra y tendencias de futuro en el consumo de videojuegos, que es importantísimo.
¿Pero qué hace falta para entrar a formar parte de la iniciativa, Roberto?
Bueno, pues aplicar a una de esas universidades con las que tenemos nosotros el acuerdo firmado, están todas dentro de la web de PlayStationTalents.es o .com, están allí toda la información, y en el momento que apliquen tenemos cursos tanto de grado o de posgrado, en este caso serían máster, en el que aplican a la universidad, realizan el curso de grado, la carrera o el máster, y y nosotros ponemos, aparte del profesorado y demás, nosotros ponemos, pues, bueno, entre comillas, la guinda, ¿no? El que puedan trabajar de mano a mano con una, como una compañía como PlayStation y, y, bueno, llegar a publicar un videojuego con nosotros, ¿no? No es el primer caso que tenemos. Hemos hecho un juego con estudiantes de la Universidad de ESNE, en el que hemos hecho el primer videojuego de universitarios para una consola de última generación, que es PlayStation 4, junto con el Museo Thyssen.
¡Qué divertido!
Bueno, ha sido una experiencia de la verdad...
Nubla, si no me equivoco, ¿no?
Nubla, correcto.
Que no está nada con la secuela, trabajándola.
Sí, sí, sí.
Exacto. Aparte ahora están dentro del programa de un Games Camp que hemos montado, dentro del programa PlayStation Talents, y se han ganado una de las plazas los chicos y bueno, pues están allí trabajando en la segunda parte de Nubla.
Robert, una cosa es importante, nos gustaría destacar, ahora mismo Sony, PlayStation, que yo sepa, activas, tiene la Play 3, la Play 4 y la PS Vita. En PlayStation First, ¿con qué plataforma o plataformas se trabajan? ¿Con las tres, con una, con dos?
Estamos, dependiendo de la universidad, con todas, algunas con una sola, dependiendo. Lo que estamos intentando ahora mismo es... Bueno, pues centrar sobre todo el tiro en PlayStation 4, es el futuro de la compañía y donde, bueno, donde estamos poniendo todos los recursos posibles para poder desarrollar contenidos en PS4.
Claro, es que es la plataforma de moda y además es la que ahora mismo la está dominando el mercado con unas ventas excepcionales, además en el mercado español.
Sí, excepcionales, no solamente en España, a nivel mundial... es cerca de más de 40 millones de consolas vendidas a nivel mundial y es una auténtica barbaridad, la verdad. Estamos encantados con la consola, con todas las posibilidades que ofrece y con las que va a ofrecer en el futuro, ¿no? Y no solamente los chicos lo saben, los estudios indies, el consumidor lo sabe y por eso están apostando y damos las gracias al consumidor que bueno, que nos ayuda a que crezcamos poco a poco en el mercado.
Oye, yo tengo PlayStation Plus, ¿vale? Lo digo así de claro y lo renuevo cada año. Los que lo tenemos, ¿podemos disfrutar de algún avance de lo que se está desarrollando por parte de universitarios o tendremos acceso a lo mismo que los que no tengan PlayStation Plus?
Muy buena pregunta, lo tendrás.
Bien, bien, porque estoy deseándolo, ¿eh?
Eso es. Nosotros los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo son, entre comillas, a corto plazo, son para la próxima campaña de Navidad, que empieza en octubre, y lo que estamos trabajando es en una serie de beneficios o mejoras para los usuarios de PlayStation Plus, que puedan o disfrutar de los juegos antes del lanzamiento o que tengan condiciones de adquisición mejores que el resto del público, ¿no? Y estamos trabajando en esa vía.
Roberto, y este, pues poner una herramienta de ocio al servicio del aprendizaje es, yo creo que es adecuado. Y además es una buena idea. Gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y estamos en contacto.
Gracias, muchas gracias, un placer.
Gracias.
Un líder creativo, eso es lo que forman en CCL. ¿Es así, Sarais? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope. ¿Formáis líderes creativos?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Lo que buscamos es líderes efectivos para el contexto de la sociedad actual, ¿no? Que puedan generar un impacto en la sociedad. Eso es lo que realmente buscamos.
Y para eso habéis firmado un acuerdo con la Universidad CEU San Pablo, que supone una auténtica oportunidad tanto para los alumnos de grado como los de posgrado, ¿no es así?
Efectivamente, porque van a recibir una formación de altísimo nivel en un contexto y en un momento, en el inicio de su carrera profesional, que puede determinar el futuro de la misma, ¿no? Y no solo eso, que es para ellos, sino también el impacto que esto puede generar en la sociedad, ¿no? Buscamos líderes que puedan liderar el contexto que tenemos, que no es nada fácil, y que puedan realmente aportar algo a la sociedad.
Este acuerdo con CEU, además, es una oferta inicial gratis, ¿no? No es ninguna bobada.
Bueno, estamos trabajando con ellos desde un programa que CCL tiene, que se llama Leadership Beyond Boundaries, el liderazgo más allá de las fronteras, que lo que busca es poder ofrecer a un coste o una inversión menor programas de liderazgo que a organizaciones y a países y a fundaciones, etcétera, etcétera, que de otra manera no podrían acceder a ello, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad. Efectivamente.
¿Qué es CCL?
Mira, CCL es una organización que tiene más de 40 años, se origina en los Estados Unidos con esa idea de... Fueron pioneros en el desarrollo del liderazgo. Fueron pioneros de muchas herramientas que hoy utilizamos para los líderes, como por ejemplo lo que es el feedback de 360 grados, etcétera, etcétera. Y es una organización que ahora se ha extendido y es global y tiene campus varios en Estados Unidos, en Europa tiene su campus en Bruselas, pero tiene varios en Asia, en la India y en África actualmente también. Entonces, lo que hacemos es formar líderes en las organizaciones y estamos muy enfocados en el pensar que el liderazgo, uh-huh. El líder no necesariamente nace, sino que se puede hacer y que se puede desarrollar.
¿Pero en 6 días se puede formar a un líder, Sara?
Bueno, no en 6 días y además teniendo en cuenta que lo que realmente nosotros pensamos es que el 70% de lo que nosotros aprendemos lo aprendemos en el trabajo, lo aprendemos haciendo, ¿no? Luego sabemos que hay un 20% que se desarrolla gracias a las relaciones de mejora o a través de un coach, de un jefe que es muy formativo, que ayuda a su gente a crecer y a desarrollarse, otro tipo, un mentor, y luego que hay un 10% que se aprende a través de la formación, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos haciendo esta parte que es el 10%.
Yeah.
Y luego lo que pasa es que esto, cuando sales del aula, la responsabilidad es de aplicarlo y empezarlo a poner en marcha y aprendemos a través de las experiencias que tenemos, ¿no? Pues sí. En un contexto adecuado, el estudiante o el directivo tiene la oportunidad de poner en práctica y poner en marcha y seguir aprendiendo, claro.
Cuéntanos en qué consiste el programa que estáis llevando a cabo ahora y cuál es su duración.
A ver, tiene tres grandes bloques y elementos. El primero es liderándote a ti mismo, que es uh-huh. donde parte el liderazgo, ¿no? Conociéndonos y luego pues desarrollándonos y desarrollando nuestro liderazgo. El liderazgo es un proceso que viene de dentro hacia afuera y ese es el primer bloque. Luego el segundo bloque es liderar con otros.
Sí.
Liderar a otros, liderar con otros, ¿no? Que tiene más que ver con la colaboración, que tiene que ver con el desarrollo del equipo, etcétera, etcétera.
Sí.
Y luego finalmente cambiando tu mundo, ¿no? Que es otro elemento que tiene impacto a nuestro alrededor. Esa es un poco la idea, ¿no? Tiene como estas tres patas.
Sí, recuerdo yo las fechas porque están muy encima, muy próximas, 29 y 30 de junio, 6 y 7 de julio y 13 y 14 de julio. Las tenemos muy encima. Vamos a ver, ¿de qué forma puede ayudar a un alumno este programa? ¿De alguna forma solo profesional o también incluso desde el punto de vista personal?
Pues desde los dos puntos de vista, desde luego. Esta primera, como decías, estas fechas que tú estás diciendo, es esta oportunidad que decías que es gratuito y que pueden optar a ellos. La idea es que luego se pueda trasladar a otros, ¿no? Pero, como decías, no solo les ayuda a nivel profesional. Por ejemplo, en este primer módulo, que es conociéndote a ti y desarrollando tu propio liderazgo, ¿no? Liderándonos a nosotros mismos, uh-huh. pues lo que nos habla es, nos da unas pautas muy importantes para realmente ser líderes de nosotros mismos, ¿no? Hay gente que no es líder de su propia vida, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo que ofrece son algunas herramientas que permiten marcar un objetivo, una dirección para tu propia vida, tomar decisiones seguramente importantes basadas en tus propios valores cuando los tienes identificados, tener noción o conciencia de cómo impactan tus acciones sobre los demás, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida, no solo en la empresa o en el trabajo, sino también pues con la familia,
sí.
en la sociedad, en la comunidad donde estamos viviendo.
Pues toma buena nota, universitaria, CCL, universitaria y universitario. CCL, te puede ayudar a ser un líder en tu propia vida y ante los demás. Gracias, Araes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Baruc Domínguez, artista, bienvenido a Campus Cope.
Bueno, bien hallado y ya desde hace unos meses.
Has estado ya muchas veces por aquí, ante estos mismos micrófonos, los de la Fundación COPE, pero has estado como profesional de la radio, ya, porque ya lo eres casi.
Gracias.
Has estado como alumno del Máster COPE, pero no has estado como en la faceta en la que estás aquí ahora mismo ante este micrófono, que es como artista, como cantante, y como muchas cosas que voy a empezar a relatar y tú luego me las detallas.
Perfecto.
¿Vale? Porque estás formado en el Conservatorio Profesional de Música de Vilalba, uh-huh, en guitarra y en trompa. Uh-huh. Eres fundador de un grupo satírico burlesco, ganador de varios concursos, tienes experiencia en varios festivales, eres poeta, cantante en un coro, ¿qué más?
Pues de todo, todo lo que sea aprender en torno a la música, en torno a la escala musical, como se dice habitualmente, pues siempre me ha gustado. Ya desde pequeño yo empecé la formación reglada, digamos, bastante tarde con respecto a lo que se empieza en un conservatorio, que empiezan los niños a los 7-8 años. Yo ya desde pequeño me encantaba la música, ya tocaba la flauta, tocaba la armónica, tocaba el organillo que tenía mi abuelo en casa, pero ya profesionalmente, ya empecé ahí cuando estaba estudiando en educación secundaria, y desde aquella pues ya empezamos la trayectoria más o menos semiprofesional, si se puede llamar de esa manera.
¿Por qué la música?
Pues porque la música es decir, yo siempre he sido muy de defender tres bases que son fundamentales para la vida, por lo menos entendido para mí, que son la literatura, la música y el deporte. Y las tres comparten una cualidad esencial, que es la del esfuerzo. Es decir, no es lo mismo sentarse a ver la televisión o ver una película, aunque yo soy un gran aficionado a la televisión y del cine, que leer un libro. Un libro requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, lo mismo que la música. Si no te esfuerzas día a día, si no intentas aprender, y el deporte pasa lo mismo. El deporte, si no hay la práctica diaria, pues no existe un deportista, ya sea aficionado o profesional. Y con la música pasa lo mismo. No puedes dejar de sentir la música todos los días si no eres un músico de verdad.
¿Y qué eres más de todo eso? ¿Eres más poeta? ¿Eres más cantante? ¿Eres más tocador de guitarra?
Es de todo un poco, yo sí creo, ¿no? Es decir, mucha gente dice, pues soy especialista en algo, pero del resto no sé hacer nada. Es decir, yo me siento cómodo, es decir, no soy el mejor guitarrista del mundo, ni el mejor cantante, ni el mejor creador de letras, pero en todas procuro que haya una comunión, es decir, en todas las partes que forman la música, y tanto en lo que es la propia música vocal y música de canción, como lo que es música de banda, o música de orquesta, o música de coro, pues en todas ellas que se conjuguen todo lo aprendido de las diferentes disciplinas, que es algo importante, por ejemplo, tanto para la música como para el periodismo.
Pero imagina que yo te pongo ahora en un brete y te digo, tienes que elegir sí o sí entre tu faceta profesional, como periodista, uh-huh, como profesional de radio, en este caso sería, o tu faceta artística. Imagínate que te pongo en ese brete, que aparte de ser una guarrada, ¿qué elegirías?
Pues mira, yo elegiría la faceta profesional, porque yo creo que el periodismo te permite muchas posibilidades, y una de ellas es la de incluir la música también. Y la música, por otra parte, no tiene que ver con el periodismo realmente, pero sí tiene una importancia relativa, porque al final la música, sobre todo la música vocal, también la instrumental en cierto modo, pero la vocal explícitamente es una forma de contar una historia, que al fin y al cabo es de lo que trata el periodismo. Pero yo aún así me quedaría con la función del periodista, y siempre con ese cariño por la música dentro de lo que son los diferentes géneros radiofónicos.
¿Qué música escuchas?
De todo tipo. Es decir, no hay una música, porque hay mucha gente que dice, no, yo solo escucho indie, yo solo escucho tal. Pues mira, yo escucho desde clásicos, incluso antes de los clásicos, música del Renacimiento, música medieval, música así extraña que puede parecer, pero eso como lo escuchas, hasta música moderna, independiente, rock, pop, música española, de rumba, flamenco. Es decir, me baño de casi todo tipo de músicas. Quizás me gustan menos las músicas más duras, a lo mejor un poco lo que va más allá del heavy metal, lo que es el thrash, lo que es el death metal, ese tipo de música así demasiado dura, demasiado ruidosa, quizás es la única que le tengo un poquito vetada. Pero la otra, es decir, me empapo de cualquier tipo de estilo musical.
¿Alguna influencia?
Pues mira, influencias muchísimas, y voy a citarte una que, aparte de la música clásica y demás, que siempre es una constante en mi formación, voy a citarte una que es así un artista ecléctico, pero que me ha influido mucho, tanto a nivel poético como musical, que es Franco Battiato, el cantante siciliano.
Yo lo he visto en directo.
Sí.
¿Aquí donde me tienes?
Pues está bien, yo estuve a punto de ir el año pasado, que estuve por aquí por España, no me acuerdo si fue en León o por ahí por
hace unos lustros.
Sí,
hace unos lustros previos, sí. Cuando estaba con pleno éxito, claro.
Exactamente, en los 80s y
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Y es un artista que me encanta, porque ha sabido mezclar lo que es la música como diversión, es decir, música para bailar, música además, y con la reflexión filosófica. Es decir, tiene letras Franco Battiato que son puros poemas,
que son
poesías, de verdad. Y me gusta mucho Battiato.
Hablando de eso, ¿qué nos vas a cantar ahora?
Pues mira, te voy a cantar una canción que no forma parte del repertorio habitual de mi grupo, que siempre hacemos canciones más satíricas, más de un tono humorístico, pero desde el año 2014 empezamos a hacer canciones basadas en poemas de autores gallegos, precisamente porque en el 2014 se hacía las letras gallegas basadas en José María Díaz Castro, que era un poeta de Terrachá, que es la comarca de la que pertenezco yo y el resto de los miembros de nuestro grupo, y empezamos a hacer versiones de poemas. Y tuvieron un éxito importante, no a nivel económico, porque claro, como nosotros somos un grupo pequeño de una localidad pequeña, pero sí a nivel popular, la gente le gustó mucho. Hicimos conciertos didácticos por colegios, conciertos homenaje en auditorios de varios lugares, y este año hemos decidido, ya más complicado, por ejemplo, yo estoy en Madrid, el resto de compañeros están por allá y es más complicado juntarse, pero sí que hemos decidido también, porque otro poeta chairego es el protagonista de Letras Gallegas de este año, y decidimos hacerlo, es Manuel María, y hemos versionado varias canciones, y la que voy a cantar yo ahora mismo es una canción que ya fue versionada por otros grupos gallegos anteriormente, que como Fuxan os Ventos, etcétera, etcétera, y se llama O Carro, así que espero que os guste.
Pues vamos a ir con eso, con O Carro. Vamos a dejar la música de Baruch de fondo y nos vamos hasta la semana que viene, un martes más. Quedan poquitos ya antes de irnos de vacaciones, no sé si uno o dos seguramente. Entre tanto, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, ahí nos vamos conectando. Pedidme lo que queráis, decid de qué queréis que hablemos, si hay algún punto que os interesa más o menos. Y mientras tanto, ya sabes, en cope.es y nos oímos.
No canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señerdade me espanta. Hermoso, fino como un asubío, que as vegadas saudoso, fai seno arrecho un chío. E o meu carro é cernadura, sabe ser carvalho e freixo, que fermosa sua feitura, que ligeiro estado queixo. As cousas van se aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva praugando, traeme a colleita pra casa. E non canta na chada ninguén, e por eso que o meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, que a señerdade me espanta. Non canta na chá ninguén, é por eso que o meu carro canta. Non canta na chá ninguén, e é por eso que o meu carro canta.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.